les contábamos acerca de la inminencia de la votación, que finalmente se dio y otorgó la media sanción al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados de la Nación. Para conocer más acerca de este proyecto que ha sido aprobado, estamos en comunicación con Analía Santilli, del Movimiento de Mujeres de Santiago del Estero. Buen día.
Hola, buen día, Eduardo. ¿Cómo estás?
Bien, gracias por atendernos.
Por favor.
Primero, una opinión de lo que ha sido esta sesión maratónica, ¿no?
Bueno, para nosotros ha sido muy importante, ¿no? Han sido días de mucho trabajo también a nivel de los movimientos feministas en todo el país. Y ayer hemos terminado con una caravana acá en Santiago del Estero, acompañando el debate maratónico, como vos decís, de los diputados. Ha sido muy importante el debate, escuchar todas las opiniones, darnos cuenta que también hubo, digamos, otro tipo de relación entre ellos, ¿no? Es decir, donde la agresividad se dio, no fue como en el 2018, ¿no? Y para nosotros eso nos llena de mucho orgullo, ¿no? Saber que también la clase política va entendiendo el modo en que tiene que discutir temas que tienen que ver con la salud, con la vida de nuestro pueblo, ¿no? Y nosotros estamos particularmente muy esperanzadas a que cuando llegue a senadores el debate sea con el mismo nivel y que realmente se llegue a la sanción de esta ley que es tan necesaria para las mujeres de Argentina y en particular para las santiagueñas, ¿no? Donde tenemos hospitales como el Hospital Regional, que no garantiza absolutamente ni siquiera la interrupción legal del embarazo, que está en el Código Penal desde hace 100 años, perdón, ¿no? 100 años, ahora en el 2021 van a ser 100 años. Entonces, tenemos muchas esperanzas de que sea ley, ¿no? Así que vamos a seguir en la lucha hasta lograrlo.
Bueno, se espera que antes de fin de año sea tratado en senadores.
Sí, la fecha que están tirando es 29 de diciembre, la verdad que, bueno, lamentablemente es así, ¿no? La pandemia nos ha llevado a que el debate del aborto sea casi hacia fin de año, ¿no? Esperamos que si no sea en diciembre, bueno, en enero, no sabemos cómo van a ser los tiempos del Senado, pero es necesaria esta ley, es muy necesaria. Yo creo que los senadores se tienen que tomar el tiempo para sancionarla, ¿no? Para debatir y sancionarla, porque las mujeres venimos esperando hace muchísimos años, ¿no? Justamente ayer estábamos en esta caravana verde que hicimos acá en Santiago del Estero, saliendo del regional y preguntándonos cuántas mujeres podrían haber evitado morir, ¿no? O, digamos, solas o aterradas, como pensamos que es, porque así la práctica lo ha demostrado, cuando van al aborto clandestino, ¿no? Donde las mujeres generalmente pierden la vida, ¿no? Entonces nos preguntábamos cuántas de esas mujeres podrían haber salvado sus vidas si el sistema de salud hubiera respetado, ya en el Código Penal lo decía, que se podía interrumpir el embarazo por causales, ¿no? Sin embargo, muchas han sido empujadas a morir en la soledad y con sus cuerpos totalmente macerados, ¿no? Como ha pasado con Liliana Herrera, como ha pasado con María Campos en los últimos años acá en Santiago del Estero, ¿no?
¿Cuáles son los principales puntos de este proyecto que tiene media sanción?
Bueno, digamos, nosotros acá lo que se sostiene es, primero, la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14, y después de la semana 14 sigue rigiendo la interrupción legal del embarazo, es decir, la interrupción por causales, ¿no? Las causales son violación, riesgo de vida o de salud en la mujer. Eso sería lo que continúa. Y la interrupción voluntaria del embarazo se refiere a que una mujer que está embarazada y que por motivos personales no puede sostener ese embarazo, puede interrumpir hasta la semana 14 sin que ello constituya un delito. Y después, otro de los puntos principales que nosotras no acordamos, pero que entendemos que tiene que ver con una negociación para llegar a la sanción de la ley, es respecto de la objeción de conciencia que en los hechos aparece como institucional, ¿no? Esto de decir que en las instituciones privadas, ni siquiera de corte religioso, dice privadas, incluso obras sociales pueden ser objetoras de conciencia. Y esto nos parece muy grave, ¿no? Porque sería vulnerar los derechos de las mujeres, por lo menos los de las obras sociales. Y también pensamos en que hay lugares como Santiago del Estero, como el norte del país, donde no tenemos tantas clínicas privadas, y si se declaran objetoras de conciencia, eso lo que haría es justamente disminuir los derechos de las mujeres que pueden ir hacia esas clínicas, ¿no? O de las afiliadas a las obras sociales. Entendemos, por ejemplo, que el IOSEP, que es una obra social estatal, no puede declararse objetora de conciencia. ¿Qué significa que la institución se declare objetora? Que los prestadores que están dentro de esa obra social se nieguen a atender temas de interrupción legal del embarazo o de interrupción voluntaria del embarazo. Y eso iría en desmedro de los derechos de las mujeres. Así que nosotros no acordamos con la objeción de conciencia puesta de esa manera, no sí con la individual, pero siempre y cuando la institución garantice que tiene otros prestadores que no son objetores de conciencia.
Claro,
obviamente ahí nos preocupa mucho la parte pública, ¿no? Porque entendemos también que en los hechos, hoy actualmente, ¿no? Sin ese artículo de la objeción, la mayoría de los médicos no atienden interrupciones legales, hoy digamos que es la legal la que está vigente, ¿no? El hospital regional no atiende interrupciones legales de embarazo. Entonces sí nos preocupa ese punto del articulado, pero entendemos que tiene que ver con esto de la posibilidad de que la ley salga como tal, ¿no?
Claro, en ciudades chicas pensaba por ahí que hay muy pocas opciones, tal vez hay una o dos clínicas, esto supondría, digamos, una dificultad para aquella mujer que quiera tomar esta decisión, ¿no?
Exacto, y quedaría esta clínica, por supuesto, como se va a declarar en los hechos, aunque no lo dice institucionalmente porque es ridículo, ¿no?, que una institución se declare como tal, ¿no? Pero entendemos que, por lo que dice la ley, esta clínica, si llega una mujer y solicita una interrupción y esta clínica es objetora de conciencia, o sea, sus efectores son objetores, tiene que hacerse cargo de derivar a esta mujer, asumiendo los costos, hacia otro lugar donde se garantice esa interrupción. Ahora, el problema es, a nosotros nos preocupa mucho el sector público, ¿no? Es decir, los hospitales del interior de Santiago, ¿qué va a pasar con las unidades de primer nivel? Porque los tratamientos, hay tratamientos que son ambulatorios y también, digamos, el tratamiento que no es ambulatorio, que es la aspiración manual endouterina, que puede hacerse en un centro de primer nivel, ¿no? Porque realmente no tiene riesgo. Pero ¿qué va a pasar si los efectores de la parte pública también se declaran objetores? Ahí entendemos que tiene que ser o será el gobierno provincial, el Ministerio de Salud, quien tendrá que garantizar que existan, claro, una cantidad de médicos, ¿no es cierto?, en cada lugar, para que garanticen los derechos. Porque estamos hablando de una ley, y la ley tiene que ser cumplida en todas las provincias, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí tendrá que ser el Ministerio de Salud que vea cómo va a resolver que cada hospital o cada UPA tenga suficiente recurso humano para garantizar estos derechos que la ley nos otorga, ¿no?
Bueno, también hay plazos para que se cumplan.
Sí, el plazo, ¿no?, que también con eso nosotros no estamos demasiado de acuerdo, porque entendemos que una mujer que viene viajando del interior por ahí necesita resolver inmediatamente porque no puede quedarse, no tiene dónde quedarse. El plazo es de 10 días, ¿no? Desde que la mujer presenta la solicitud, que por supuesto la solicitud es simplemente solicitar eso, ¿no? Y firmar un consentimiento de que lo hace voluntariamente, que no está presionada. Entonces, estoy hablando del caso de interrupción voluntaria, ¿no? Que es hasta las 14 semanas. Por supuesto no se judicializa, simplemente es la petición de la mujer la que empieza, donde empieza a correr el plazo. Y el plazo es de 10 días. A nosotros nos parece excesivo porque entendemos que las mujeres cuando llegan a un hospital a solicitar la interrupción, hoy pasa eso, es porque tienen urgencia. Por eso nosotros hablamos de urgencia, ¿no? Es porque se trata de una mujer que por múltiples situaciones no puede sostener, ha decidido que ese embarazo no es el momento de su vida, que impacta en su proyecto de vida, que no lo pudo evitar, ¿no es cierto? Entonces entendemos ese plazo como excesivo. Está puesto así, quizás para los lugares donde se necesita mucha organización y tienen mucha, digamos, demanda, ¿no? Pero en el caso nuestro de Santiago del Estero, entendemos que las mujeres vienen y tratan de resolver muy rápidamente los temas de salud porque tienen que volver a sus hogares, ¿no? Porque son el sostén generalmente de esos hogares y por el rol que tenemos las mujeres dentro de la sociedad y de la familia, ¿no? Que es resolver todo lo doméstico, aunque estemos en contra de que sea así, pero es una realidad, ver el cuidado de esa familia. Entonces, esto va a ser un obstáculo, ¿no? Así que nosotros en Santiago vamos a seguir luchando, una vez conquistada la ley, que creemos que la vamos a lograr, vamos a seguir luchando para que el sistema de salud asuma con responsabilidad y garantice a todas las mujeres de todo el territorio santiagueño el ejercicio de estos derechos que nos otorga la ley, ¿no?
Bueno, por último, Analía, ¿qué sucede con el caso de los menores o de los adolescentes?
Bueno, los menores de 13 años no se les pide consentimiento, porque obviamente hubo un delito en el medio, ¿no? La violación. Entonces ellos no tienen que firmar ningún consentimiento. En los menores entre 13 y 16 años van a firmar su consentimiento y si se trata de algo que ponga en riesgo su salud o su vida, ahí necesita el consentimiento de un adulto, que puede ser los padres o puede ser los tutores legales, ¿no? Y después los mayores de 16 años firman solo sus consentimientos, o sea, no necesitan del acompañamiento de un adulto. Porque nosotros tenemos que recordar que la interrupción del embarazo, con las técnicas que propone la Organización Mundial de la Salud, no reviste ningún tipo de riesgo en la salud ni en la vida de la mujer que lo hace o de la persona gestante que lo hace, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener en claro, que no hay riesgo. Y también un punto que me parece importante tocar, Eduardo, es que tanto la interrupción voluntaria como la interrupción legal se pueden hacer con técnicas que se las resuelve en un primer nivel de salud. Estamos hablando de una UPA, por ejemplo, o de un hospital en el interior, ¿no? En ese caso, y no se viste riesgo, no tiene ningún tipo de necesidad tampoco de inversión económica, salvo comprar los equipos, ¿no es cierto?, necesarios que garantizan la aspiración manual endotraqueal y, en el caso de las píldoras, el misoprostol, que claro, ya está, digamos, es legal, incluso lo produce Santa Fe, lo tiene esto de producción argentina. Entonces el costo del que tanto se habla va a ser mucho menor, ¿no?, que el costo que el Estado tiene que afrontar cuando una mujer viene con un aborto que le ha producido una infección y tiene que ser internada. Eso también tiene que quedar en claro, ¿no? Que es mucho menor la inversión, 7 veces menor, como han dicho los diputados en el debate, que una mujer que tiene que ser internada muchos días para resolver una infección por un aborto que fue llevado a cabo de manera clandestina, ¿no? Entonces, eso nos parece también dejar en claro, ¿no?
Bueno, Analía, te agradecemos por este contacto y seguramente vamos a seguir hablando porque el tema, por supuesto, tiene que pasar por el Senado de la Nación, luego por el Ejecutivo, tiene que reglamentarse si llegara a ser aprobado. Así que volveremos a hablar.
Vamos a hablar y nosotros queremos reconocerte, Eduardo, a vos y a tantos compañeros periodistas que están con vos. Todo el apoyo que hemos recibido las mujeres para hacer escuchar nuestras voces, ¿no? Porque no siempre los medios de comunicación reflejan lo que está sucediendo en la población. Esto es muy importante, tener periodistas en Santiago del Estero como ustedes. Así que muchas gracias a ustedes.
Bueno, muy amable. Muchas gracias.
Gracias. Hasta luego.
Era Analía Santilli, entonces, del Movimiento de Mujeres de Santiago.